Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Bienvenidos a nuestro programa una vez más aquí en Radio Sefarad, tomando un peculiar café.
Hola, una edición más de Un café Askens Fardí.
Hoy nos acompaña Emilio Ramos Sabas, abogado y experto en derecho chino. ¿Es así, Emilio?
Bueno, experto, yo diría más bien especialista. Experto es mucho decir, ¿eh? Hizo un doctorado.
Bueno, te conocemos, eres una persona bastante humilde.
No. Es demasiado decir, efectivamente. He hecho un doctorado sobre derecho chino en materia de patentes y propiedad intelectual, con unos temas, en fin, alrededor de esa materia, pero no. Puedo decir que soy especialista en algo, quizá, pero no un experto.
Doctor en Derecho Chino, entonces, ¿título que tiene desde 1995?
En 1995 es cuando me he colegiado como...
El
título es marzo de 2018, es cuando obtuve la graduación en Londres.
Entonces, ¿está recién estrenado?
Estoy recién estrenado, efectivamente, por decirlo así.
¿Quieres contarnos algunos temas relacionados con la China actual?
Sí, bueno, estoy abierto a vuestras preguntas.
Como todos sabemos, es la gran potencia emergente. ¿Es quizá eso lo que te impulsó a hacer esta especialidad?
Desde luego, bueno, estaba pasando un momento personal, digamos, de cambio, ¿no? Y los cambios, pues siempre, digamos, hay que apoyarlos con otros cambios, de tal manera que decidí hacer un doctorado sobre la cuestión, pues, en fin, sobre todo teniendo en cuenta como referente, pues, los cambios, a su vez, globales que se estaban produciendo, de tal manera que, bueno, pues, parte de esa modificación en las estructuras, digamos, geopolíticas, pues, bueno, pues decidí hacer algo sobre China y bueno, sobre todo materias de materia de política de innovación que creía muy interesante, ¿no?
Emilio, danos una introducción sobre la China actual y su desarrollo como consecuencia de las reformas iniciadas por Deng Xiaoping hace 40 años.
Sí, efectivamente, se han cumplido 40 años recientemente sobre esas reformas que hicieron cambiar el paisaje económico de China de una manera profundísima, como todos sabéis. En fin, China era un país rural, un país pobre, donde había una masa de campesinos rozando la hambruna en muchas ocasiones. Y bueno, se ha convertido ahora en no solamente una superpotencia, sino además en un país donde la clase media se fomenta y, bueno, pues ha desaparecido prácticamente lo que es las hambrunas y la miseria, ¿no?, de aquel país, ¿no? Y eso es fruto como consecuencia de unas políticas intensivas hechas por Deng Xiaoping, en primer lugar, y continuadas por Jiang Zemin, en las que, evidentemente, se desarrollaba bajo un eje fundamental, que era la economía socialista de mercado, que es una especie como de híbrido, ¿no? economía socialista, con características chinas que ellos prefieren llamar, en las que se tiene como referencia la propiedad pública, pero, sin embargo, se da también cierta prioridad al mercado. Esto sirvió, como digo, para fomentar y desarrollar una nueva forma de hacer, bajo un referente capitalista, pero con, digamos, los auspicios y el control del gobierno chino, del Partido Comunista, que, por cierto, no todo el mundo sabe, es un partido gobernante, pero no es el partido único, ¿no? Hay más partidos en China. Y a partir de ahí, pues, otro hito fundamental fue la admisión de China a la Organización Mundial de Comercio, con ciertas condiciones bastante severas, que se produjo en diciembre del año 2001. Y el protocolo de acceso, la verdad es que, bueno, imponía unas condiciones, como digo, no draconianas, porque no es la palabra, pero desde luego, en fin, que obligaba a China a hacer unos cambios en profundidad que desde luego ha superado, ¿no? Es verdad que la calificación temporal de China de manera transitoria era una economía que estaba en transición, conforme al artículo 5 del protocolo, 15, perdón, del protocolo, pero lo cierto es que esa condición que se extinguió temporalmente en el año 2016, en diciembre de 2016, continúa aplicándose porque los países como Estados Unidos, de Europa y demás se han negado a reconocer, ¿no? Porque evidentemente China, pues, sigue dominando ciertos sectores del mercado, abriendo el mercado a influencia exterior, a inversiones extranjeras, pero en aquellos sectores que realmente les interesa. Es verdad que hay una normativa reciente del 2018 donde se liberaliza más ciertos sectores, pero hay otros que evidentemente van a estar bajo el control. Y es difícil levantar esas barreras para aquellos inversores que desean Y bueno, pues como digo, es un mercado de 1.400 millones, pero que bueno, que no es tan fácil llegar a eso, ¿no? Y otro hito fundamental, naturalmente, es, a pesar de es la guerra comercial que ahora actualmente tiene China con Estados Unidos. Y bueno, pues China alegó en su momento, por cuestiones de competencia desleal, perdón, Estados Unidos alegó la competencia desleal que ejercía China, y sobre todo el fraude constante en materia de propiedad intelectual, que probablemente después hablaremos, y que eso ha llevado, pues, a, pues evidentemente, pues a esa tensión constante, que se ha relajado un poco con la cumbre del G20 en Argentina en diciembre de 2018, pero bueno, que sigue estando candente y bueno, veremos la solución en qué deriva todo eso, a pesar de los esfuerzos en fin, de acercamiento para llegar, como digo, a una solución más o menos pactada, ¿no?
El impacto en términos legales de esa reforma, nos toca a todos.
Sí, por supuesto. Bueno, aquí hay que tener, bueno, yo creo que esta entrevista se podía titular como la cara oculta de la luna, ¿no? Algo así, ¿no? O la nueva cara de China, ¿no? Es decir, China, ya sabéis que recientemente ha llegado al polo sur de la luna, ¿no? Cosa que ningún país había logrado antes, ¿no? Eso implica, pues, un desarrollo tecnológico de primera magnitud, ¿no? Y detrás de todo eso, pues, hay tecnología y hay, pues, una normativa que, evidentemente, pues, ampara ese desarrollo tecnológico y unas políticas de innovación que, en caso de China, son extremadamente, bueno, pues, bien pautadas, y uno sabe, cuando va a China, a qué destino tiene su inversión, ¿no? En materia de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, claramente China establece unos criterios, digamos, de absorción de tecnología extranjera, lo que ellos llaman duplica y de ciega, es decir, que está de alguna manera superada, y ellos, pues, se consideran que eso es parte del dominio público y, por tanto, pueden acceder a ella para innovar, co-innovar o reinnovar, ¿no? Que son las formas, digamos, que termina este plan de innovación. Las modificaciones legales, hay que empezar por decir que la fundamental es la que se refiere al reconocimiento de la propiedad privada, con ciertos límites. Hubo un debate interno dentro del partido, ¿no? Entre la nueva izquierda y lo que los llaman los nuevos liberales. Y se acomodó, pues se plasmó una norma del año 2017 que reconocía la propiedad privada, pero limitada al uso temporal de la misma, teniendo en cuenta que la propiedad es de dominio público, es del Estado, y el uso residencial se establecía en un máximo de 70 años, aunque bien es verdad que la ley prevé renovaciones automáticas, y para uso comercial de 40. Esto, que parece simple a primera vista, requiere unos cambios, efectivamente, dentro del partido, como digo, que generó tensiones como consecuencia de ese reconocimiento, pero sobre todo tuvo lugar, digamos, un cambio social muy profundo que tiene que ver con el reconocimiento de una nueva categoría de propietarios al amparo de esta ley del 2007 y la negación de aquellos derechos que durante años Mao concedió, pues, a las colectividades de campesinos e incluso, pues, a titulares de derechos urbanos, pues donde tenía su vivienda en las grandes ciudades, ¿no? En China, ¿no? Esto, como digo, bueno, pues todo eso fue la expropiación continuada por parte de las autoridades chinas de aquellos derechos de las colectividades de campesinos, sobre todo aquellas que estaban colindantes a las grandes ciudades, es decir, en las zonas suburbanas, que de manera, antes de las ciudades, pues obviamente eran objeto de deseo de los promotores, especuladores y demás, ¿no? Esto naturalmente sirvió para, bueno, pues, bueno, que los campesinos fueran muy limitadamente indemnizados, expulsados, incluso con medidas de retorsión y de fuerza, bueno, que ya llamaba la atención en medios internacionales y derechos humanos, bueno, pues por la simple avidez, pues eso de los intereses de especuladores, y también hay que decir los gobiernos locales, porque eso sirvió a su vez para financiar todo tipo de obra pública y, en fin, ¿no? Y eso, lo mismo, como digo, se puede aplicar idénticamente, pues, a aquellos titulares de pisos, viviendas, de ciudades que estaban en zonas de bloques medio, bueno, antiguos, ruinosos, de una construcción ya, pues, y que evidentemente, pues, ahora, si uno se asoma a cualquier ciudad grande de China, pues es que nada que ver con aquellas, aunque bueno, hay zonas todavía aisladas, oasis, ¿no?, que se resisten, ¿no?, a esa expropiación, pero bueno, cada vez evidentemente ya está en manos, como digo, de Y la segunda, elemento fundamental de punto de vista legal que conviene destacar, que todos sabemos, es la idea preconcebida que quizá nos alcanza a todos de alguna forma, que es que en China no se cumple la norma relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual, entendida no solamente como copyright y marcas, sino también ampliada a lo que tradicionalmente se ha llamado propiedad industrial, que son patentes, ¿no? De tal forma que esto, aunque es de alguna manera cierto, no es del todo ajustado, en tanto que, se pueden hacer varias consideraciones. La primera, que es verdad que China emplea esta forma para absorber tecnología extranjera, no revelaremos cómo, pero que no ha sido o no es único de países como China. En fin, que ahora no parece lejano, pero Japón hasta no hace mucho hacía exactamente lo mismo, Corea algo igual, y hace ya bastante más tiempo Estados Unidos hacía lo mismo. Ahora que reclaman como el gran valedor de la protección de la propiedad intelectual en el mundo, porque obviamente tiene intereses en ese sentido, pero claro, ellos también en su momento, en el siglo XIX, principios del XX, pues hacían algo de lo mismo. La forma que hacen para, absorber tecnología vulnerando de alguna forma la protección básica de los derechos de propiedad intelectual, la redacción de la norma que se utiliza en China es bastante vaga, es decir, que vaguedad, me refiero, incierta en la redacción, apertura, textura abierta de las palabras, en que decía Bestmann, siguiendo un poquito aquello que también a su vez comentaba Wittgenstein, ¿no? Sobre que la palabra no tiene límites, ¿no? En cuanto a su aplicación. De tal manera, ambos judíos, por cierto, de tal manera que la interpretación que se puede hacer de una palabra siempre deja la posibilidad a esa textura abierta, ¿no? Y se ejemplarizaba con lo que se llama en la lingüística el principio de tolerancia, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba la concepción de una palabra, ¿no? Hago esta pequeña, porque creo que lo entenderemos mejor. Por ejemplo, la palabra calvo, todo el mundo está de acuerdo que una persona con un pelo es calva, con dos quizá también. Y así sucesivamente, pero llega un momento en que hay una zona intermedia en que unos dudarán si llamarle calvo y otros no, ¿no? Entonces, y llegaremos al absurdo y a la paradoja de que a lo mejor una persona con uno y un millón de pelos también puede ser calva. Entonces, y ahí es donde los lingüistas se debaten acerca de la aplicación de la palabra. Entonces, esto lo utilizan muy astutamente los chinos, por ejemplo, la palabra patente, que viene recogida en el modelo de acuerdo marco de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en materia de propiedad intelectual, habla solamente de patentes. Y, lógicamente, patentes, para Estados Unidos una patente es un modelo de utilidad, para Europa es una patente de invención y también un modelo de utilidad, y para China es una patente de invención, modelo de utilidad, pero entendiendo modelo de utilidad de una manera amplia, ¿eh? Con lo cual, el examinador, cuando registra una invención bajo la categoría de modelo de utilidad, lo hace de una manera muy laxa. Entonces, ahí cabe todo. Cabe todo, hasta cabe tecnología extranjera que está escrita y registrada previamente en otros países. Pero claro, dice, y además hay un documento del examinador que dice aquello de que no es capaz de valorar y verificar la tecnología en otras partes del mundo, cosa que puede ser cierto, pero... Y después es muy difícil impugnar eso, ¿no? Entonces, de tal manera que, el primer país del mundo que registra patentes, modelos de utilidad, es China, un número asombroso, pero se han llamado a esas patentes basura, etcétera. Pero con todo sirve para sentar las bases de una, innovación, una tecnología suficiente para poder desarrollar después sus capacidades tecnológicas
Sí, pero ellos las ideas las compran aquí.
¿Las ideas las compran aquí? ¿En qué sentido las compran aquí? No compran nada.
Por ejemplo, yo he visto gente oriental, gente china, ir a los grandes almacenes, llevarse 20 modelos de primera línea de cualquier producto, un vestido, un pañuelo de seda o lo que fuera, y llevarlo allí para copiarlo, porque ellos dicen que no tenían quien se los diseñara, pero que tienen mano de obra.
Sí, hay dos cuestiones. La primera, que China se ha considerado siempre como la gran fábrica del mundo, y de hecho el diseño que se hizo por parte de la globalización era ponerle ese papel a China: tú fabrica y no discutas, y poco más. Y después, obviamente, pues el gran copiador, ¿no? En fin, y el gran, bueno, que sirve pues eso para generar fraude constante en la protección, en este caso, bueno, pues de diseños, marcas, etcétera, ¿no? Pero, bueno, eso puede ser así, pero ese papel de China está cada vez cambiando. No digo que no se siga haciendo, que probablemente es así, ¿eh? Pero la normativa cada vez es más exigente. Por ejemplo, ahora recientemente en materia de comercio electrónico se ha aprobado una ley en la que se hace responsable al proveedor, del servicio de online, pues de asegurar que lo que se publicita y vende en la red cumple con las normativas en materia de protección. Con lo cual, las cosas están cambiando. Eso es un indicativo de que China está mejorando, que a China le interesa ya proteger su propiedad intelectual, que a China le interesa proteger sus marcas, Lenovo, por ejemplo, Huawei, como todos conocemos, que a China le interesa proteger su copyright, ¿no? Y ha habido una segunda forma, que quizá ahora mencione, respecto a las indemnizaciones muy escasas que el titular de la patente percibía en China cuando demandaba, por ejemplo, a la otra parte, sabía, bueno, no voy a entrar en cuestiones técnicas, pero bueno, el artículo 65 establece cuatro formas de cálculo de indemnización, y una de las que se aplica, que siempre se aplicaba en el 99% de los casos, es la discrecionalidad del juez entre una horquilla entre 1.300 euros y 130.000 euros. Siempre las estadísticas siempre decían que siempre era la baja, y bueno, imponían, digamos, indemnizaciones muy, muy escasas que compensaban al infractor, ¿no? Eso es otra forma, efectivamente, pues de absorber tecnología a bajo precio. Y bueno, las empresas y los inversores extranjeros que iban allí, pues sabían a lo que iban. ¿Iban a qué? Pues a fabricar a bajo coste.
Entonces, a la luz de todo esto, ¿tú crees que Oriente está influyendo en Occidente a nivel de conceptos?
Bueno, eso, mira, con la globalización, la verdad que esa pregunta tiene muchas posibles respuestas, ¿no? Yo creo que estamos en una situación, digamos, de conocimiento recíproco, de ideas, que al final estamos en un sincretismo que no tiene mucha identidad, ¿no? Es más bien todo vacío, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, lo que percibimos ahora de Oriente, pues es el yoga, en fin, estados mentales, en fin, cosas de ese tipo que, bueno, que ayuda mucho a relajarse, es verdad, pero que no se puede decir que realmente haya una influencia. Y desde luego, para el judaísmo, el primer introductor de toda, digamos, la influencia pues oriental, pues no olvidemos que fue Abraham, quiere decir que Abraham, pues cuando se fue de Ur de Caldea, pues evidentemente trajo consigo, pues bueno, todo un bagaje de Mesopotamia, pues evidentemente que tiene que ver, pues eso, con la distribución de los meses, el calendario lunar, en fin, yo creo que hasta el Shabbat, que empieza y acaba, es algún rabino me dirá algo que lo contrario, ¿no?
Ese sería un nuevo tema que nos encantaría poder hablar contigo, Emilio, que nos hablaras un poco del judaísmo, la relación de confucianismo y todas esas uniones que hay.
Sí, que pueden
haber, efectivamente, todas esas uniones que pueden haber. Y bueno, nos encantaría que pudiéramos tener un nuevo tema contigo para que nos hablaras sobre todas esas influencias. Bueno, me parece muy interesante lo que estabas hablando de Abraham, por eso me gustaría que diera para un nuevo tema. Yo tenía una sola pregunta acerca de la nueva constitución china. El valor de la palabra en la Constitución tiene un significado, bueno, tú ya lo has comentado también, a la hora de interpretar, pero no tiene el mismo valor en China la palabra que aquí en Occidente.
Mira, la palabra es la palabra dada, ¿no? Como contrato, sí, ¿no? Vinculación de responsabilidad y cumplimiento de la palabra como ley entre las partes, ¿no? Es un poco lo que... Yo tengo clientes chinos y te puedo asegurar que te sorprendería los préstamos que se hacen de familia entre ellos, pero no hablando de 1.000, 2.000 euros, hablando de miles de euros, de 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, sin ni un papel.
Pero sí,
por la palabra.
Fantástico.
Y se respeta, te aseguro que se respeta, absolutamente. Entonces, bueno, la familia, bueno, hay Confucio que tiene mucho que ver probablemente, ¿no? Con toda seguridad, y bueno, pues la idea, evidentemente, del respeto al otro, en fin, y todo eso. Pues,
de un punto medio de equilibrio.
Exacto, exacto. Bueno, pues y podemos mirar más allá, aquellos valores que comparten quizá con el judaísmo, ¿no? De la compasión, del respeto, de la humildad, en fin, todo eso, ¿no?
¿Y el amor al prójimo?
Exacto, por supuesto, por supuesto. Hasta lo estaba diciendo mientras tú lo decías.
Claro. Qué bueno.
Así es, porque...
Bueno, Emilio, pues como sabes, el tiempo en radio es limitado. Uh-huh.
Debemos despedirnos ya, no sin antes agradecerte que estés aquí en Radio Sefarad compartiendo este pequeño café con nosotros.
Un placer haber estado aquí, de verdad, y bueno, he sido fantástica esta tarde con vosotras. Y...
El placer para nosotras.
Bueno.
Repetiremos la experiencia.
Cuando queráis.
Ya estamos preparando la próxima entrega de nuestro programa.
Tenemos una próxima cita aquí
en Radio Sefarad.